Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche, hablando de deportes. 30 horas después de la rueda de prensa de Luis Enrique, en la que llamó ni más ni menos que 8 veces desleal a su ex ayudante, Robert Moreno ha comparecido hoy ante los medios de comunicación. Para empezar, el formato elegido por el ex seleccionador, que se ha dirigido a los periodistas sin leer, notablemente nervioso, casi diría yo que a punto de llorar, pero seguramente habiendo memorizado previamente un texto al que habrá dado mil vueltas en la cabeza, es un formato poco fiable. El hecho de no haber aceptado las preguntas de la prensa convierte en sospechoso a Moreno, y no porque no haya dicho la verdad en lo que ha expuesto hoy, que eso no lo sabe nadie más que él, sino porque al no aceptar preguntas y repreguntas se sobreentiende que no quiere entrar en contradicciones, que es algo que sucede cuando uno no dice toda la verdad o cuando se pretende ocultar algo. La primera parte de la comparecencia de Moreno, que ha durado en su totalidad escasamente 10 minutos, no ha llegado ni a 10 minutos, ha ido dirigida a hacer un canto del esfuerzo empleado para llegar hasta donde ha llegado. Especialmente emotivo, aunque haya aportado más bien poco al debate que nos trae hoy aquí, ha sido el momento en el que Moreno ha contado que muchos de los niños que entrenó en su día, convertidos hoy en hombres, imagino que de provecho, le han llamado para animarle y para decirle que confían en él y que no se creen todo lo que se está diciendo sobre su persona. La segunda parte de la comparecencia ha servido para recordarnos a todos que Moreno ha seguido a Luis Enrique allá por donde ha ido, probablemente para intentar convencernos de que es un hombre fiel. El último dato aportado por Moreno ha consistido en contarnos que a estas horas sigue sin saber los motivos exactos por los cuales Luis Enrique le dijo en una reunión que ya no contaba con él. Y la única media verdad constatable en este asunto es la de que, efectivamente, si Robert Moreno no le hubiera dicho que sí a la Federación, es muy probable que Rubiales hubiera tenido que haber ido a buscar otro seleccionador y hoy quizás Luis Enrique no estaría dirigiendo a España. Y digo que es la única media verdad constatable porque Moreno dijo sí pensando probablemente en Moreno y sabedor de que jamás en su vida le llegaría una oportunidad como esa y no en el posible regreso de Luis Enrique. Si ahora mismo Robert Moreno puede crecer como entrenador es por la sencilla razón de que siguió la estela de Luis Enrique en el filial del Barcelona, en la Roma, en el Celta, por último en la selección. Era a Luis Enrique a quien llamaban, no a Moreno. De modo que Robert dijo que sí por fidelidad, sí, pero también por interés. Y probablemente en un porcentaje mucho más elevado. Este gran hermano VIP al que hemos asistido desde el miércoles a las 11:30 de la mañana hasta el jueves a las 7:20 de la tarde ha resultado descorazonador. Por un momento he llegado a pensar que en cualquier instante aparecería por allí mi amigo Pepe Herrero con su nominator. Y si ahora mismo tuviera que decantarme por cuál de los dos, si Luis Enrique o Robert Moreno, iba a votar el público para que abandonara la casa, yo diría que el expulsado sería Moreno. Y sería Moreno porque, después de la tragedia acaecida, tendemos a posicionarnos inconscientemente del lado de Luis Enrique y porque de todos es sabido que quien golpea primero lo hace dos veces y Lucho lo hizo ayer, mucho más tranquilo, bastante más relajado y sereno, y tres veces más contundente que su ex ayudante. Quiero insistir en que el culpable de todo este desaguisado, con Luis Enrique y Robert Moreno arrojándose los trastos personales y profesionales a la cabeza, ha sido el único ausente, o sea, Luis Rubiales. O por mejor decir, la Federación Española de Fútbol, que ha sido incapaz, nuevamente, de gestionar con cierta habilidad comunicativa un marrón que, conocida la secuencia de los hechos, era bastante previsible por su parte que acabara aconteciendo. Nada queda claro, absolutamente nada, salvo que Luis Enrique zarandeó ayer a Moreno delante de toda España, le humilló y le llamó varias veces traidor, y que hoy Moreno, mucho más dubitativo, se ha ventilado su comparecencia rápidamente y en tan solo 10 minutos. Corramos, pues, un tupido velo. Que acabe ya este gran hermano VIP y que empiece el fútbol. Y hasta la próxima metedura de pata federativa, que estará al caer. Oye, si es que no ha caído ya, a estas horas de la noche. 10 sobre las 11, empezamos, Víctor. ¿Te parece razonable que empecemos ya? ¿Te gusta? ¿Te ha gustado el comentario? ¿Sí? Ya no hablas últimamente, no le hablas a... ¿Por qué no te has puesto el aparatito? Ah, que tienes que ponerte las orejeras ahí. Póntelas, ¿te da tiempo ahora en la publi? ¿Sí? Pues venga. 10 sobre las 11 empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
Incluso al sentarnos...
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
¿Estás escuchando? Es radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros, podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares. Canarias, consultar.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estás aquí bailando. Bueno, no sé, es una...
¿Esto que es un twist? ¿Es esto?
Es una canción de mi época.
¿Es twist esto?
No, eres bastante más joven que todo eso.
Hombre, gracias a Dios.
Víctor San Román, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ahora sí, hombre. Ahora has sí. puesto ahí Ahora el...
Sí. Es que si no, no te escucho.
El aparatuco, claro que sí. Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, Víctor, tú cuando quieras interven, ¿eh?
Vale, vale. No está que lo mío, pero bueno, si tengo algo que aportar ya,
sabe,
ya te
sabe,
digo.
Sabe más de fútbol, Víctor, que,
no, no, no,
que
no,
mucha
no.
gente que se dedica a esto.
Más que yo, seguro.
Y más que yo.
Ah, vale.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Joma.
Felipe del Campo, buenas noches.
¿Y esto es Falcon Crest?
Las Rozas Crest. Episodio...
Pero esto lo hacéis ya sin contar
tú,
conmigo.
Tú me metías las fotos de Mourinho y yo te meto la sintonía de Las Rozas Crest.
Las Rozas Crest.
Nino, 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 nino,
qué bonito.
Nino, nino, nino.
Qué gran serie la Rozas Crest.
Hombre, ¿quién es Ángela Channing? ¿Luis Rubiales? No te atreverás a decir eso.
Sí,
no pondrás, no pondrás en riesgo tu amistad con Luis Rubiales.
Puede ser Richard Channing.
¿Eh?
Puede ser Richard Channing.
Richard
Luis
Channing.
Enrique puede ser
Chase
Gioberti.
Ángela Channing puede ser nuestra amiga.
Momentín, quita la música. No digáis nada. ¿Qué has dicho, Dani?
Que puede ser nuestra amiga.
Ángela Channing puede ser ¿quién?
Nuestra amiga. Ya está.
¿Quién?
¿Puedo decir nombre?
Nuestra amiga.
No, yo no se lo puedo decir eso.
¡Arriba esa música!
Y perdóname, ¿y Lorenzo Lama? ¿El quién es?
Lorenzo Lamas.
El rey de la...
Lorenzo Lamas eres tú.
Claro.
Es que Lorenzo Lamas es Parrado.
Ah, bien.
¿No?
Chulín.
Es Parry. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Tú sabes que esto lo hacen a mí. Yo no tenía conocimiento de que iba, ¿eh?
Y de repente cuenta en directo.
Ni Dani tampoco.
No, métela. Es Felipe, ¿eh? Yo no tengo ninguna...
¿No? Mete ahí un asiento.
Felipe y Víctor San Román, que es el
Víctor San Román. Esto, la última vez que se haga sin mi consentimiento, ¿eh?
O sea, bueno, a mí eso me traten.
No, pero bueno, es que esto
no
es
te gusta. O sea, te ha untado.
No, me ha gustado.
¿Las Rozas crees no te gusta?
Me ha gustado, pero esto ha sido un golpe de estado. O sea, estoy aquí yo.
Bueno. Tienes que preguntar aquí yo de tú también, Bruto.
Claro.
Es así.
Es así. Bueno, escuchadme. Se han jugado partidos de la Europa League. Trabzonspor 0, Getafe 1. Gol de Jaime Mata al final del partido. Hablaba así Bordalás.
Nosotros cuando llegue el momento no vamos a pensar en esa posibilidad, siempre salimos a ganar los partidos, cuando llegue no hay que olvidar que el rival también se juega la clasificación, va a ser un partido atractivo, muy bonito, dos equipos que quieren pasar a la siguiente ronda y bueno, partido muy, muy atractivo, muy interesante.
Dani Blanco.
Le vale el empate con el Krasnodar en la última jornada, tienen 9 puntos los dos porque Basilea tiene 10. Y, hombre, el Getafe que ya ganó en Rusia, el Alfonso Pérez, en teoría, con buena entrada para un partido que le puede meter en 16avos de final de la Europa League, pues me parece que es una buena oportunidad para el Getafe. Hoy el Getafe mal en la primera parte, pero mejor en la segunda, bastante hermético. Ha marcado el gol y tampoco te creas que ha creado más ocasiones, un típico de los equipos de Bordalás, pero ha ganado solventemente el partido.
Muy bien, te está mirando Pepe Herrero como la vaca cuando ve pasar
no,
el tren.
Pero es que lo he visto el partido.
Pero interesa porque la Europa League pueden ser rivales del Atlético de Madrid o del Valencia, ¿no? Si realmente...
Más del Valencia que del Atlético, pero
no. Ya, ¿por qué no? Porque el Atlético jugarse la última jornada.
El Atlético, se van a clasificar los dos.
Pues que el Atlético,
Atlético de Madrid se van a clasificar los cuatro.
Va a ser una debacle.
Los cuatro se van a clasificar.
Bueno, puede ser.
Vamos a verlo.
¿Eh?
Vamos a verlo. Que el Atleti, a ver cómo paga la debacle. Que ese es un partidito para meter 5 euritos y te sale el fin de semana.
Tiene que ganar, ¿eh? No le vale el empate.
Por eso.
La ludopatía de este programa es alucinante.
Con Pepe en el sentido de que yo creo que ante el Lokomotiv tiene que ganar, pero simplemente si me dejas. Pero el partido del Atlético, en cuanto empiece el encuentro y por algún casual, en el otro partido ya vaya ganando el Leverkusen, que dices, ostras, ya tenemos que marcar un gol. Eso al Atlético le suele salir mal, ¿eh?
Hemos empezado diciendo que lo tenía hecho y ahora está empezando a hablar.
No, que lo tiene más hecho que el Valencia.
El fantasma del Karabaj.
Que tiene más hecho que el Valencia, por cierto, que el fantasma del Karabaj no costó la eliminación, que es que se suele ver.
Bueno, ya sabes.
El partido fue uno más.
Pero cuentan con
sí costó. Sí, pero a Argas, si le ganas al Karabaj, no te eliminan.
El Atleti cuenta con Moratita y su alegría a la hora de jugar. O sea, sí, que vamos a ver, eso es un seguro de vida.
El otro día, de hecho, fue mucho el factor desencadenante. Le pasó el balón por entre las piernas.
Pero aún así, el mejor delantero español.
Para mí sí, pero desde Carlos Alonso Santillana.
El mejor delantero español ahora.
En activo.
No, también, ahora es que no hay debate. Para mí, Álvaro Morata, ¿sí o no, Ilie?
Hombre, no sé.
No sé si a lo mejor pensáis que no sé.
Yo creo que no hay grandes delanteros españoles, ¿no?
Yo creo que...
¿Ansu Fati?
Gerard Moreno.
Gerard Moreno.
Era Santi Mina, Alcácer. El mejor.
Alcácer, a mí, pues a Alcácer mí, no está bien mata, en el Borussia Dortmund tampoco.
A mí Santi Mina me gusta más que Álvaro Morata. A mí, ¿eh? A mí.
A mí me parece mucho más guapo Álvaro.
Ahora no, digo como jugador.
Como vale, futbolista.
A 28 de noviembre, si no pasa nada raro, es el delantero de la Eurocopa.
Santi Mina también es guapete, ¿eh? Bueno, sí, bueno, Sevilla 2, Karabakh 0. Los goles del Sevilla de Brian Hill y de Dabou. Así hablaba el técnico del Sevilla, ¿no? Y Ferencváros 2, Español 2. Goles del Español para Melendo y para Darder. Ahora hablamos de. Ahora hablamos de. Sí, señor. ¿Eh? Sí, sí. Y ya clasifica esto al Español,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Como primero de grupo.
Claro. Así
primero
hablaba Machín, técnico españolista, técnico del equipo de Ilioler.
El sufrimiento merece la pena, ¿no? El hecho de estar ya clasificados como primeros de grupo a falta del último partido, pues es meritorio y, bueno, nos hace que podamos disfrutar un poco también con nuestra afición que ha venido a apoyarnos, pero el tiempo justo, porque ya sabemos que volvemos a la cruda realidad.
¿Quién se me queda del Sevilla 2, Karabakh 0?
Bueno, es que yo quería decir que no sé si es muy bueno para el Español seguir avanzando con la espada por Europa, porque en la Liga es donde...
Esto es lo que quería decir
yo. El Sevilla 2, Karabakh 0, ¿quién se me lo queda?
Bueno, es que es un partido sin mucha historia, ¿no? El Sevilla ya estaba clasificadísimo, primero de grupo. Sí.
O sea, que tú crees... Entonces, vale, perfecto, pues venga.
Mero pasamos...
No, porque no hay mucho que...
No, pasamos página. ¿Tú aquí crees que es malo que el Español siga avanzando en la Europa League, de verdad?
Bueno, yo...
Yo no sé si es bueno.
Yo si le preguntas al 99%...
Pasar es bueno, ¿no?
Si preguntas al 99%, o sea, a los aficionados del Español, el 99% te dirán una eliminación ignominiosa de la Europa League a cambio de la salvación en la Liga, te lo firma el 99%.
Ahora mismo.
99%. O sea, aquí hay una prioridad absoluta esta temporada, que salvar la categoría como sea. La Europa League es un incordio para salvar la categoría. El Español ha quedado primero de grupo y, además, quedar primero de grupo en la Europa League es importante porque luego, en el sorteo de 16avos, juegan los, o sea, hay un bombo con los primeros de los grupos más los mejores que caen de la Champions League, sí. Y el otro bombo son los segundos de los grupos más los peores que caen de la Champions League, con lo cual el Español, sobre el papel, con primero grupo tendrá un sorteo un poco más fácil que un segundo, con lo cual tiene posibilidad de pasar una ronda más, con lo cual añadirías 4 partidos más en Europa League, que al final es un incordio, porque el Español en esta Europa League, con los equipos que hay, no la va a ganar, o sea, es absurdo, y en cambio sí que puede obstaculizar obstáculo para la salvación.
Entonces tu consejo desde aquí para el...
Es quedar eliminados cuanto antes.
Técnico del Español es pierda usted ya, deje usted ya de ganar.
Efectivamente. Como españolista,
el viejo mantra que tiene el Madrid con la Copa del Rey.
Despirado.
O sea, tira cuanto antes la Copa del Rey y vamos adelante la Copa Europa. O sea,
es verdad que para estos equipos, Ilie, si te clasificas, por ejemplo, en diciembre hasta febrero no juegas la ida de 16avos, esos 2 meses, esos
entonces
8 partidos.
El año pasado, entonces, que no hubieran conseguido la clasificación para la Europa League, ni que jueguen por nada.
No, el problema es la situación en Liga.
Tiren de la Liga.
El problema es la situación en Liga. No, sí. El objetivo del Español es salvarse. El objetivo del Español es salvarse. El Español fuera décimo.
Pero el del año pasado era de jugar en Europa, ¿no?
Claro, pero porque no sabías que este año estarías en descenso. O sea, a ti si te dicen, estás en descenso y te dicen, ¿qué es mejor? ¿Jugar 4 partidos más en Europa que no te va a llevar a nada o no jugarlos? ¿Qué crees que es mejor?
Yo creo que ya que estás, es mejor jugarlos.
¿Para qué? ¿Vas a cansar más a los jugadores, ¿no?, para no acabar en nada? Si me dices, oye, es que te van a dar, cada ronda de la Europa League son 300 millones de euros. Pues sí, hombre. Pues
claro, no, claro, si te dan 300 no millones de euros, nada, chico, claro.
A segunda vez, si hace falta.
Oye, ahora hablamos del tema central que nos convoca aquí esta noche, que es la respuesta o la no respuesta, en realidad, de Robert Moreno, porque yo creo que ha dejado más incógnitas que otra cosa, ¿no?
La no respuesta.
Pero antes, 2 cuestiones rápidas.
Bueno, eso lo diría, ¿vale?, vosotros.
Primero, estamos en disposición, Felipe del Campo, de desmentir con el alivio que esto supondrá para gran parte de la población española, que a alguien se le haya ocurrido ni siquiera la remota posibilidad de designar a Pepo Hernández como secretario de Estado para el deporte.
Yo creo que no hay ninguna opción.
Ninguna opción. Tú además tienes buenas fuentes directas con Moncloa. Ninguna opción.
Yo creo que no hay ninguna opción. Uh-huh.
Menos mal. También te digo.
Pocas, porque todavía la cosa está muy...
Verde.
Estamos todos de acuerdo en que el cargo de secretario de Estado para el Deporte le viene mejor a Pepo que el cargo de candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista.
Pff, claro, es que me dices entre susto y muerte. Pues probablemente. Entonces, no lo sé.
Mal,
es que no lo sé. Es que haría menos daño a nivel local que a nivel nacional. Es que yo le he escuchado a Pepo Hernández y la cantidad de chorradas que puede
decir.
Dicho
esto, la secretaria de Estado para el Deporte actual tampoco es una lugarera.
Perfecto, pero...
Mira que es paisana,
Bueno, pero es que del 1 al 10 dices María José Rienda, un 2. Pepo Hernández, un 3. No, oiga, vaya usted a por un 10. ¿Dónde están los Gómez Navarro? ¿Dónde están los Rafael Cortés Elvira? ¿Dónde están todos estos? Es que, de verdad...
Miguel Cardenal.
Joder, Miguel Cardenal. Madre mía de mi vida, Miguel Cardenal, que firma un artículo en El País diciendo que el Barça es marca España. Cardenal de mis entretelas. Pues,
sí.
Y que luego, lo de la puerta giratoria. En fin, oye, no quiero meterte en un problema.
No ahondes en esto.
No quiero meterte en un problema. Sí. No lo sé, lo pensaré. Y luego la Copa Davis. La Copa Davis, que ha sido muy positiva para España. Se han criticado algunas cosillas que tampoco tienen demasiada importancia, como por ejemplo que no haya habido mucho público,
sí.
Como por ejemplo que haya habido partidos que se han jugado a las 2 de la madrugada.
Por ejemplo.
Y luego hay pequeñas cuestiones que quizás debiera solucionar el millonario Piqué, porque resulta que Raquel Ares, que es estudiante de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, ha contado en el diario.es su experiencia como azafata en el torneo, ¿no? Dice que fue un mal trago, dice Raquel, que solo duró 3 días. Cobraban 7,19 euros brutos por hora.
Qué salvajada.
Piqué, 7,19 euros brutos por hora. Y dice la chica, dice, las condiciones dejaban bastante que desear. Dice Raquel, no se nos ofreció comida ni bebida. Y el precio del menú de la cafetería suponía 2 horas de trabajo. Para Raquel.
Puedo garantizar que los precios eran muy caros.
Para Raquel, no para Shakira.
Los mismos que en el Máster de Madrid.
Yo en el Máster no he estado, entonces no lo sé.
Algunos,
pero la Copa Davis eran muy caros.
Dice, iguales son carísimos.
Dice Raquel, dice, algunos stands se apiadaron y nos regalaron cafés. Los trabajadores de la Copa Davis llegaron a crear un grupo de WhatsApp donde expresaron sus quejas. La única respuesta que recibieron de la organización fue, os aguantáis.
Bueno, en castellano por lo menos.
Dice Raquel que las condiciones laborales eran deplorables. El plan podría haber sido soportable si la competición se hubiese desarrollado en otra época del año, en el que las temperaturas no fuesen tan bajas. A pesar de los radiadores instalados en el techo de la Copa Davis, resultaba insoportable y muchas de nosotras, ojo, aprovechábamos los viajes al baño para estirar la espalda y calentar las manos con los secadores.
Madre mía, esto es...
Una simple silla en la que descansar en los tiempos muertos también habría sido de agradecer. Bueno, ya digo que son pequeñas cosillas que quizás haya que tratar de solucionar para que España siglo XXI no parezca...
Te saludan a Piqué, que seguramente será el responsable de...
Uganda siglo XXI. No, soy yo.
No, soy yo.
Piqué no lo es. Soy yo. ¿Qué? Somos yo y John Tiriac. Claro, sí. ¿Quién va a ser el responsable de esto? Pues al final... ¿Quién es el responsable de que el Madrid no funcione? Florentino Pérez. Ya. Claro.
No, claro. Pero que Piqué no es el único organizador de este evento.
Bueno, pero que la cabeza visible de esto es Piqué,
visible,
¿no?
Digamos, ¿no?
La cabeza claro, visible, claro. No es el...
Bueno, pues digo yo, o quien sea. Oye, si no es Piqué, pues quien sea. Quien sea que, hombre, el año que viene, que creo que se vuelve a jugar en Madrid...
Madre, sí.
Oye, 7,19 euros brutos por hora. Oye, que las chicas, las azafatas, se tengan que ir a calentar las manos en los secadores de los cuartos de baño. Que determinados stands les tengan que regalar café. Chico, ¿verdad? Guaca, guaca, está bien, pero para un rato solo. Bueno, Robert Moreno. Ahora haremos una consulta y os preguntaré a todos si os ha convencido o no y por qué, ¿vale? Vamos a oír a Robert Moreno. Sobre los hechos, decía esto.
Decidí ir a verle, le pedí yo una reunión. Una reunión en la que quería expresarle mi cariño, darle un abrazo y transmitirle mi apoyo. Pero durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en público en rueda de prensa, igual que había comentado que yo estaba dispuesto a dar un paso al lado en caso de que él quisiese volver, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Con el resto del staff, sí.
Luego habla de el 19 de junio, que es cuando Luis Rubiales le designa seleccionador nacional.
El 19 de junio pasado, si os acordáis, fue el día de mi presentación. Tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique a seguir dirigiendo la selección, el presidente de la federación nos reunió a mí y a mi staff para decirnos que yo iba a ser el seleccionador, que era mi proyecto. En aquel momento me explicó que firmaba un contrato que tenía que durar hasta después de la Eurocopa. Pero no dije que sí hasta que, a través de Joaquín, tuve el ok de Luis. También aquello se le pidió permiso, para aquello se le pidió permiso. Nadie sabía cuánto iba a durar la situación de Luis en aquel momento. Nadie lo sabía. Pero todos sabíamos que si había alguna posibilidad de que él volviese, era estando nosotros. A mí me tocó dar el paso al frente y lo hice. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador.
Bueno, esta última frase de Robert Moreno ha despertado muchas críticas. En el fondo es verdad lo que está diciendo.
Claro, es que a mí ese comentario que habéis hecho de que no despeja dudas, a mí me están pareciendo unas declaraciones palmarias
clarísimas.
Y que hablan clarísimamente. Yo no recuerdo una rueda de prensa de un seleccionador donde zanje y habrá tantas heridas en esta historia.
No ha sido una rueda de prensa, ha sido una declaración leída.
¿Qué más quieres que diga? O sea, ¿qué dudas tienes que no te haya aclarado pues
vamos a ver,
Robert Moreno?
En el primer corte dice, en la reunión del 12 de septiembre, Luis Enrique me dice que no cuenta conmigo.
Sí.
¿Y por qué no cuenta contigo, Luis Enrique? Él dice que no lo sabe. Pues ahí hay una primera duda que no se despeja. ¿Es un problema personal? ¿Es un problema profesional? Aquí el otro día Dani Blanco informaba de que Luis Enrique como que le sugirió una hoja de ruta que Robert Moreno no siguió. Bueno, y es que ahí empieza el distanciamiento. Luego yo no sé si Robert Moreno llama o no llama a Luis Enrique por la muerte de su hija. Ese ya sería un tema personal. Yo entendería que si no le ha llamado, haya otro distanciamiento más. Pero eso no lo aclara, no aclara.
Bueno, pero
digo que tampoco ha aclarado Luis Enrique el otro día los motivos de por qué no cuenta con Robert Moreno.
Yo os dije aquí hace una semana lo que pensaba de Robert Moreno como seleccionador. Además me llevé un chaparrón por vuestra parte.
No, porque yo estoy de acuerdo contigo. Robert Moreno llega al cargo...
Vale. Dicho esto, que me parecía que no era un entrenador para la selección española y que me parecía que hacía convocatorias paletas, dije. Me llevé un chorreo importante aquí por parte de los contertulios. Dicho esto, yo escucho hoy a Robert Moreno y me creo su versión. Pero me creo su versión como lo hace el 70% de la encuesta que ahora mismo está en Marca. Han votado 127.000 votos ahora mismo en Marca. ¿Quién te ha convencido más después de oír a las partes? El 70% Robert Moreno, el 27% Luis Enrique y el 3% el presidente Rubiales y el director deportivo Molina. Al que me hubiera gustado escucharle ayer. Porque, oye,
bueno, ya era difícil escuchar al portero Molina como para escuchar al director deportivo Molina. Pues se esconderá más todavía.
El 3% solo ha convencido a Rubiales.
Vamos a seguir escuchando sobre su salida, sobre cómo se gestionó su salida.
Pasamos a la primera vez en la que yo supe que Luis Enrique quería volver a la selección. Y fue gracias a vosotros en la rueda de prensa posterior al partido de Cádiz. Y no lo supe, lo empecé a intuir por las preguntas que me hicisteis. Esos dos días fueron muy duros. Fueron muy duros y los viví con Joaquín, con Rafael y con Jesús como pudimos, intentando ser profesionales y preparar el partido que venía después. Creo que hasta ese momento cumplimos como staff con lo que se nos había encomendado. La selección ya estaba clasificada. Y eso lo hicimos juntos, con los jugadores y nosotros. Pero ante esa situación en la que yo detecto que Luis Enrique quiere volver a la selección, o intuyo que quiere volver a la selección, creo que vuelvo a demostrar que soy fiel y, como se explicaron el otro día presidente y Molina en la reunión, envío un mensaje en el que, sabiendo que mi presencia no era agradable para Luis en su vuelta, les digo, vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque quiero acordar mi salida para no ser un impedimento. Hasta ese momento, como os dije, cumplí con mi palabra y fui fiel.
Dani.
Yo creo que aquí le bailan las fechas, pero no puede ser, no creo que él mienta adrede. Pero se refiere a que la primera vez que él intuye que Luis Enrique quiere volver a la selección, después del partido de Cádiz, después del España-Malta, pero si estamos hablando de que
en teoría
la reunión se ha producido el 12 de septiembre, dos meses antes.
Yo voy a tratar de explicarlo clarísimamente lo que creo que ha pasado en tres brochazos. Primero, cuando se produce la reunión entre Luis Enrique y Robert Moreno, después de que no haya habido relación durante el verano, que decía Juanma, ¿por qué no la llama? ¿Por qué no le mensajea? Porque cuando una persona pasa por el duro trance, me dice el entorno de Robert Moreno, pues Robert Moreno no sabe cómo actuar. No sabe si es mejor llamar, no sabe si es mejor mandar un mensaje, porque la directora de comunicación de la federación, el propio Luis Rubiales y Molina llaman durante el verano a Luis Enrique y Luis Enrique no lo coge. Y se entiende desde ese entorno que no hay que llamar.
Que no hay que molestar.
Vamos a ver. Déjame un segundín. Paramos.
No, vale.
Por recomendación del psicólogo, les dicen que se respete la privacidad de Luis Enrique, porque está pasando por un trance y, hombre, acaba de morir tu hija, no estás para coger el teléfono.
Está bien,
pero hay gente que le llama.
Eso es.
Y no entra en contacto con él.
Eso es.
Y hay gente que le llama y entra en contacto con él.
¿Pero de las personas que te he dicho entra
no.
en contacto? Ah, vale.
Hay gente que le llama y entra en contacto con él. Quiero decir que si tú quieres entrar en contacto con él, entras con él. Ahora, la tragedia de Luis Enrique es mayúscula.
Claro, sí.
Pero no te puede llevar a tomar una decisión deportiva. Yo creo que la diferencia para prescindir de Robert Moreno tiene que ser deportiva, vale. No de lealtad humana, no de lealtad personal, o también, quizás, no lo sé.
Os cuento el relato sencillo. Uh-huh. Luis Enrique le transmite a Robert Moreno su deseo de volver. Por eso dice Moreno que él percibe que es como seleccionado. Bueno, dice que quiere volver. Y Robert Moreno, que ahí peca un poco de pardillo, traslada a Molina y a Rubiales, oye, presidente, oye, jefe, que me dice Luis Enrique que quiere volver. Y Rubiales y Molina dicen... Porque Rubén no está muy convencido con Robert Moreno como seleccionador para la Eurocopa.
Oh, pues al principio, vamos, parecía que era...
Sí, pero hay dos partidos que le trasladan un poco, que le
cambian un poco. Jürgen Klopp.
No, primero, la relación con el vestuario no le mola al presidente Rubiales, como lo lleva. Cree que los jugadores, los capitanes, tienen mayor poder que el que tenían con Luis Enrique.
Ese es un tema bastante curioso.
Vale,
sí.
Que se lo comen. Y luego hay dos o tres partidos que...
Luego, Luis Enrique, lo que comentamos en Libertad Digital, hay que recordar, Luis Enrique cree... que Robert Moreno le falla
está bien.
En dos partidos.
¿Todo esto?
Robert, mantenemos a De Gea y a Jesús Navas como y a Carvajal como titulares. Y Robert Moreno pone a Kepa y a Jesús Navas.
Todo esto no es contrario al relato que estoy contando.
No, pero te quiero decir...
Esto completa lo que estoy diciendo.
Es que yo, un primero que se encuentra con que un segundo ya le hace al primer partido eso, pues yo desconfío.
Pero Robert Moreno, al trasladarle eso a Rubiales y a Molina, que lo desconocían que Luis Enrique quería volver a principios de septiembre.
Sí.
Luis Rubiales ya tiene una carta debajo de la manga. Es decir, porque Luis Rubiales prefiere que Luis Enrique sea el seleccionador, no sea Robert Moreno.
Bueno, que ha sido muy criticado eso que comentaba Robert Moreno, de que si él no hubiera aceptado, hoy Luis Enrique no sería seleccionador nacional. Sí, pero es una verdad como un templo. Porque si Robert Moreno no acepta, Luis Rubiales se ve obligado a buscar otro entrenador. Llámese Marcelino García Toral, llámese Abelardo o Pepu Hernández.
Venga,
que no le encuentran acomodo en la Secretaría de Estado para el Deporte y le ponen de seleccionador nacional de fútbol. Y entonces a ese sí que no le mueve,
está claro.
Porque se ha llegado con todas las consecuencias, ¿no?
Es una verdad, lo que pasa es que es una verdad que a él le va bien. Es decir, es una verdad,
sí.
Pero
lo que pasa,
digamos, él no hace un sacrificio.
Oye,
¿sabes qué voy a hacer el sacrificio de estar aquí hasta que vuelvas? Él está encantado.
En realidad, Ilie, es media verdad.
Claro.
Es media verdad, porque él no está aceptando por preservar la posibilidad de que en el futuro vuelva su amigo Luis Enrique. Él está aceptando
a lo mejor sí,
porque sabe que no existe, porque sabe que no existe ninguna posibilidad de que le ofrezcan jamás en la vida el cargo de seleccionador nacional.
No,
hombre,
yo creo que acepta la interinidad, pero en el mes de junio el presidente Rubiales y Molina le confirman
que va a ser
el nuevo seleccionador.
No, es
un nuevo proyecto
con
una nueva etapa.
Yo no estoy diciendo que no acepte la interinidad. Yo digo que al 100% no acepta porque él diga, y así caliento la silla de Luis Enrique hasta que vuelva.
Yo remarco lo que dice...
¿Esto con el tiempo es eso?
Robert Moreno, un segundo.
Le calienta
la
silla.
En la rueda de prensa que se presenta, yo lo he dicho tres veces esta semana, dice...
¿Lo vamos a decir para mí, una cuarta?
Sí. Porque es que es clave. Dice, para mí será un placer cuando vuelva Luis Enrique...
Exacto.
Estar a su lado y trabajar con él. O sea, que acepta la interinidad.
Pero el placer no es mutuo, porque Luis Enrique dice que no es un placer para
él. No, pero estamos hablando de cuando presentan a Robert Moreno.
Esto con el tiempo se va a estudiar como un ejemplo de mala comunicación por todas las partes.
No me lo puedo creer.
En este momento,
esto, no vayas por las rozas después de decir esto, ¿eh?
No, pero es evidente. Bueno. O sea, el presidente dibuja una historia a la americana. Y eso todos lo intuimos, diciendo, bueno, ha habido una desgracia personal, nosotros vamos a dejar que él se recupere.
O valore.
Va a venir el segundo, y entonces el segundo va a mantener esto hasta que al final vuelve otra vez recuperado de aquella gran tragedia y todos juntos vamos a ganar la Eurocopa.
No se sabía exactamente cuándo iba a volver Luis Enrique,
pero
podría haberse dado el caso de hasta después de la Eurocopa no hubiera estado en condiciones.
Podía haber sido, pero todos contábamos con que el final feliz hubiera sido ese. Por otro lado está el segundo, que en un momento dado hubiera dicho, yo me encargo de esto, hago una etapa de clasificación absolutamente impoluta y en el último momento cedo mi puesto para él y otra vez todos juntos vamos y ganamos la Eurocopa. Claro. Bueno, pues todos lo han hecho mal.
Eso es. O sea, los americanos todos habrían lo hecho eso.
Mal. Sin duda.
Nosotros es, este le está traicionando, el otro le está echando la llamada. El
otro
no entra,
otro se lo dice a la prensa, lo filtran con el Cádiz, o sea, lo filtran en Cádiz. O sea, es pues, que no se escucha, puede hacer peor.
Pues yo digo esto y a mí y me dicen que he perdido la cabeza.
Pero dicen, joder, pero si es clarísimo.
En la ciudad del fútbol dicen, este tío ha perdido la cabeza.
Pero si no puede ser más claro, si es que el guión es hasta aburrido por lo absolutamente redondo que es.
No doy crédito, Ile.
Yo algo no entiendo. Yo pensaba, Luis Enrique pierde una gran oportunidad el otro día de decir, mira, agua pasada no mueve molinos. Sí,
pues eso ¿sabes de qué habla eso? Del grado de cabreo que tiene Luis Enrique con Robert Moreno.
Puede ser.
Porque todos,
que remueve la mierda, escucha, Luis Enrique.
Escucha, ahora. Porque todos pensábamos que iba a dar una larga cambiada. Y sin embargo, no solo no hace eso, sino que dice, oye, me vais a preguntar, pero por si acaso no me preguntáis.
Es verdad, es verdad.
Empiezo yo a hablar de esto. Bueno, un segundo nada más. Paul Tenorio, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Te voy a preguntar si te ha convencido Robert Moreno, sí o no, y por qué. ¿Te ha convencido Robert Moreno?
No, para nada, absolutamente no.
¿Por qué?
No, pues porque no ha aclarado lo que ha ocurrido y porque no ha desmentido la acusación principal de Luis Enrique el otro día, que es Robert Moreno me pide continuar él en la Eurocopa cuando se entera de que yo quiero volver. Eso es lo que tiene un cabreo de mil demonios Luis Enrique, y coincido contigo, Juanma, porque esa es la lectura que yo hice tras la rueda de prensa de Luis Enrique. Este tío se lo llevan los demonios con Robert Moreno hasta el punto de que le ha prendido fuego públicamente a un tío que no es nadie. A mí lo que me parece es, a mí me parece una tragedia que haya gente que ponga su éxito personal por delante de cualquier otra consideración moral y de los más elementales valores. Y Robert Moreno tiene una silla de una persona que le ha metido en la élite, gracias a su trabajo también, sí, pero que le ha llevado a banquillos de élite como segundo, al que tendría que estar agradecido, y lo que hace es una insensibilidad tremenda cuando Luis Enrique quiere recuperar legítimamente esa silla y no salta como un resorte de esa silla, que es lo que tiene que hacer Robert Moreno. A mí me parece increíble incluso que haya defensores de Robert Moreno cuando la deslealtad ha sido tan flagrante que bueno, es que se ha deslizado en cada una de las palabras que dijo Luis Enrique el otro día.
Muchas gracias, amigo mío. Un abrazo. Hasta
a vosotros,
luego.
Un abrazo.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Te ha convencido Robert Moreno, sí o no, y por qué?
Pues a mí no me ha convencido, voy un poco en la línea de Paul, y sobre todo porque, no sé si por decisión suya o creo más por los que le han asesorado, creo que muy mal asesorado, la puesta en escena tanto del comunicado anterior como lo de hoy, porque no aclara precisamente el porqué de ese desencuentro con Luis Enrique. Difiero un poco en lo que decía Paul, porque se ha comentado que Robert Moreno dice que él quiere hacer la Eurocopa y después de la Eurocopa se ofrece a dar el paso al lado y ser segundo. No, lo que dice Luis Enrique es, intuyo, por la reunión que tengo con él, intuyo que quiere hacer la Eurocopa. Uh-huh. O sea que eso es un matiz importante. Y evidentemente yo no sé si este pseudo silencio de Robert Moreno viene a través del finiquito que ha podido firmar, pero yo desde luego, si veo mi prestigio y mi honor mancillado, humillado y faltándome el respeto, yo iría hasta el final si realmente tengo la verdad en la mano. Y en este caso creo que no lo ha hecho.
Juan Fesanz dijo anoche en el Chiringuito que a él le consta que no ha firmado una cláusula de confidencialidad, ¿vale?
Bueno, yo digo que en ese caso no entiendo todavía más ese silencio, porque es decir, si a una persona la humillan de la manera que han humillado a Robert Moreno y tú realmente tienes en la mano las cartas que aseguran que no es así, saldrías con el cuchillo entre los dientes.
Un
¿no?
ejemplo de eso, Juanma, es que
gracias, Isra, gracias.
Él dice que habla con el presidente Rubiales y con el director deportivo Molina, que le confirman en su cargo. Si hubiera cláusula de confidencialidad, esto no lo hubiera esperado.
Claro, por tarde, supuesto. Realmente. Látigo Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te ha convencido sí o no Robert Moreno y por qué?
No, porque no me gustan ni los trepas ni los caraduras. Y lo resumo en dos frases que ha dicho el propio Robert Moreno. La primera es, si no fuera por mí, Luis Enrique no sería ahora seleccionador. Y es al revés. Si no fuera por Luis Enrique, Robert Moreno estaría ahora posiblemente entrenando a un equipo de barrio. Y la segunda frase es, cuando me doy cuenta que Luis Enrique quiere volver, le digo a la federación que negociemos porque no quiero ser un impedimento. ¿Pero impedimento de qué? Si tú duras 10 minutos, la federación te rescinde el contrato porque eres un friki y pone a un seleccionador. O sea, este tío es la metáfora del Ferrari. Se lo han dejado un rato, ha pensado que le molaba mucho más el Ferrari que su Seat Ibiza, y no solamente eso, sino que lo conducía mejor que Luis Enrique. Me parece que queda señaladísimo y creo que le va a costar mucho, mucho, mucho encontrar un equipo en el fútbol nacional, en primera o segunda división. Primera,
Latigo, pero lo que, Latigo, pero lo que tú dices, que son argumentos de peso, no contradicen lo que dice el propio Moreno, que comenta que es una realidad palmaria. Si él no hubiera aceptado el cargo, Luis Enrique ahora mismo no sería seleccionador.
¿Pero cómo no va a aceptar el cargo? Es como si a mí mañana me ofrecen dirigir la CRN. Por supuesto que lo acepto. Claro. Aunque solo sea para cobrar los 400.000 pavos que se ha llevado, claro, sí, que no los va a cobrar en su vida.
Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, os daréis cuenta de por qué a Miguel Serrano se le conoce como látigo, ¿no? Y no se le conoce como, por ejemplo, bolita de algodón, ¿vale?
O dulce de leche.
O chocolatito Serrano, ¿no?
O Concordia Serrano.
La llamamos friki, le he dicho que no entraría a un equipo de barrio, caradura.
Prepa. En fin. Claro, lo de caradura está de acuerdo.
Muchas gracias, Látigo. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te ha convencido Robert Moreno, sí o no, y por qué?
Bueno, no, para empezar, lo de no aceptar preguntas, eso ya es delatador. Y lo segundo, yo creo que queda más retratada la federación. ¿Por qué? Porque cuando esto se sabía, porque se sabía que estaban enfrentados, la federación está obligada a que estas dos personas por lo menos no aire en sus discrepancias, o que al menos se arregle de otra manera, o que al menos no se vaya a los dos partidos sabiendo que este hombre está enfrentado a un seleccionador que va a llegar y que va a pasar esto y que la imagen es malísima. Que luego ya se va a olvidar, pero yo creo que la federación esto no gestionó mal el día de Rumanía, gestionó mal estos dos meses. No sería haber sentado a los dos, aunque era imposible sentarlos, no lo sé, pero alguna forma para que esto, dos seleccionadores se hayan sentado públicamente a decir estas cosas y que se entere todo el mundo. No lo sé, yo creo que la federación, sinceramente, no habló Rubiales, creo que lo ha dicho Felipe, no habló Rubiales. Luego Robert Moreno no acepta preguntas, pero ¿qué es esto? Esto es la federación de todos los españoles, desde el fútbol español. Esto yo creo que queda más retratada la federación, más que Robert Moreno, sinceramente.
Yo creo que está en la transparencia de la federación. Quería transparencia, pues ya se sabe todo, ¿no? Pues ya
no, claro, puede ser.
Es la transparencia.
Yo estoy muy de acuerdo lo que él dice. O sea, la función del presidente hubiera sido poner autoridad diciendo, oye, vamos a ver, usted es el seleccionado, pero el presidente soy yo. Y entonces aquí se va a dar una versión donde las dos partes van a salir lo mejor posible.
Claro.
Y Robert Moreno, oye, mira, yo quitando el tema personal, tú el trozo de trabajo que yo te he pedido lo has cumplido. Has aprobado, podías haber sido sobresaliente, pero bueno, has aprobado y a lo mejor habrá gente que ha hecho bien. Sí, sí.
Bien, notable,
bien más notable. O un notable. Perfecto. Digo, bueno, pues te vamos a buscar una salida. Tú ahora vas a decir que, hombre, ya te ves en un momento dado en que te ves capaz de asumir retos más grandes.
Le prometen el cargo y le dice que está hasta la Eurocopa.
Claro,
Molina en el aeropuerto dice a los compañeros, Felipe, que va a estar hasta la Eurocopa.
¿Cómo puede ser eso posible?
No, porque se encanta.
Cuando es ya que, sabían que no iba a seguir.
Pero si lo sabía,
el presidente de la federación se encanta, se gusta
cuatro
muchísimo.
Cuatro partidos vamos por delante de clasificación. Cuatro partidos.
Si tienes... vamos a ver. ¿Cómo digo esto? Ha sido todo un gran error comunicativo. Yo no sé cómo puedo decir esto sin ofender a nadie, pero verdaderamente si ahí hay alguien con dos dedos de frente, claro, dice, oye, de verdad, es que aquí ha faltado por poner el letrero aquel de no disparen al pianista, porque claro, es que a quién... es que no sé... Es que yo veía ya a Zapatero contra Parrado, a Parrado pegándole a Ladi García, a Ladi García insultando a Pablo García Cuervo.
No, Parrado ya poco le vas a ver ahí.
Ya no está Parrado
yo,
ahí.
Yo a mí lo que...
Ah, ya no está Parri ahí.
No, no.
¿Y eso?
Pregúntaselo a tú.
Ah, coño, espera, te lo voy a llamar. No, me acabo de enterar ahora.
Sí, no está ya en el Departamento de Comunicación.
Ah, pues entonces ahora lo entiendo. Claro, claro, ahora entiendo por qué se ha montado todo este tejemaneje. Claro. Parrado habría... Seguro que con Parrado al frente de la comunicación de la federación esto no habría pasado.
No.
Habría dicho... quieto ahí, quieto Parado, no habléis de nada. Fíjate la que se ha montado. Muy bien. Rodrigo, gracias.
Gracias a vosotros.
¡Ay, qué bonito! Esos viñedos. Esa entrada, aquella mansión.
Cosas de viñedos.
Oye, todos los días a las 3 de la tarde era más o menos, ¿no?
Separaba España.
3 y media.
Después del telediario.
Tres y media
de la tarde.
Fueron 9 temporadas.
Podemos considerar que te has plegado al deseo de Felipe.
Es que me ha gustado. Es que yo me pliego ante la genialidad. Me parece que ha estado muy bien.
9 temporadas, pero las 4 primeras son...
Ese Richard Channing que muere y luego vuelve. O sea, esto es como Luis Enrique.
Un bajón.
Luis Enrique sería Richard Channing, claro, que se va y luego vuelve cuando nadie lo espera. Es que esto es maravilloso.
Dame Artifin, Dani Blanco.
Pues vamos a darle Artifin a Richard Channing, iba a decir. Mira, a Robert Moreno y a Luis Enrique, porque tienen que tomar Artifin los dos. Dos pastillas antes del desayuno. Que tiene Artifin, Chondroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Se han metido en Fútbol de Radio con esta musiquita de Artifin.
Claro, es que es la música de Artifin.
Se han metido hoy con ella.
Ah, con esta música.
Sí, sí, sí.
¿Qué dicen? ¿Que es de videojuego?
Sulfado a la música. Que no corresponde a...
¿De Mario Bros? ¿Pasando una pantalla? La...
Pero esta es la música de Artifin, ¿no?
Pero está en mediodía.
La banda sonora original de Artifin.
Para farmacias Mundo Natural, en para farmacias
pero deportivas también. No entiendo bien. Vamos a ver. Esta es la música que nos ha dicho Artifin que pusiéramos con la mención.
Sí, pero el Fútbol de Radio se ponía otra y esta... No les ha gustado esta, ya está.
¿A que no les ha gustado la música que dice el anunciante que
eso,
se ponga?
Sí, eso es.
Sí. O sea, no le ha gustado al propio...
De verdad es que yo estos programas de la competencia no lo entiendo.
Si lo comparas...
lo que quieren, de verdad te lo digo.
Si lo comparas con la banda sonora que ha recomendado hoy Felipe...
No, hombre.
Vamos a ver.
Mucho mejor.
Ay, es que vamos a ver.
Es que tiene un arranque de verdad de 7 magníficos, ¿eh?
Esto es...
Qué brillante, ¿eh?
No, no, no. Y es que, claro... Hay algunos son más jóvenes que nosotros, pero a nosotros nos ha marcado nuestra juventud, hombre, esta historia.
Luego paso el vídeo del montaje que hemos hecho con eso.
Mala como la carne del pescuezo.
Porque además hemos encontrado escenas de ellos que se parecen a los protagonistas.
Cuando dices, no hay nadie peor que Ángela Channing. Aparece Richard Channing, que es peor todavía que Ángela Channing.
Bueno, nunca se sabe. Richard era...
Chino, el chino también tenía lo suyo, ¿eh?
Sí, oye, antes de marcharnos, qué irrupción la de Fede Valverde. Sí, sí. Sí. Sorprendente, Ilio Lear, cómo este ha llegado para quedarse, ¿eh?
Sí, sí, lo comentamos hace tiempo ya, cuando empezó a ocupar la posición de Modric, que me parece un futbolista fantástico, además solo 22 años. Ya hablamos el otro día de esa zancada, la presencia física que tiene en el centro del campo, y es la gran irrupción de esta segunda época de Zidane, ¿no? Es de momento el jugador que en esta segunda época... digamos, ha sido la principal...
De hecho, viendo el partido contra el Paris Saint-Germain, el cambio de Fede Valverde, hunde totalmente al Real Madrid.
Estoy hablando de memoria, me parece que le cambian en el 77 o algo
sí,
así,
y a partir de ahí
y en el 81 marca Mbappé el 2-1, y en el 83 marca Sarabia el 2-2.
Estoy de acuerdo con Pepe porque es se desinfla el Madrid.
Pero vamos, una cosa...
Punto de inflexión.
Ahora, habrá que ver, pues... Si realmente Zidane apuesta por el 4-4-2, que es la única manera de que Valverde juegue con
regularidad,
con Casemiro.
Yo creo que los partidos gordos Pepe va...
Bueno, pues ojalá, de verdad, porque yo creo que el camino en Europa de este Madrid tiene que ser así. Pero bueno, yo cuando vi el partido, perdonadme porque sea muy antiguo, yo cuando mi equipo en Europa gana 0-2, lo último que quiero ya en el resto de partidos es divertirme. Yo quiero aburrirme. Bueno, mi equipo gana 0-2. Yo quiero ir a la nevera por una cerveza y estar tranquilo porque aquí no va a pasar nada, porque había un entrenador que cierra el partido y aquí ya no se juega más porque voy 0-2. Y estamos todos lanzando los cohetes al vuelo, que qué gran partido, que qué buena cara, y esto en un partido de eliminatoria directa hubiera sido un auténtico desastre.
Oye, ¿sabes que al principio del programa te he citado, ¿no? Con lo de Gran Hermano.
¿Qué me dices?
Sí, digo, este lío del federativo... Solo faltaba por aparecer mi amigo Pepe Herrero con el Nominator.
Fíjate. Últimamente está la cosa calentita por ahí, sí. Igual para ministro de Cultura tienes a Jorge Javier dentro de poco. Aparte, ahora que está hay tanto baile de candidatos y tal, nunca se sabe.
Y luego nos exiliamos todos, ¿no?
Oye, pues con Maxine nadie dijo nada, ¿eh? O sea que... Tenemos a un astronauta también y ahora tenemos Ejército del Espacio también. No sé si eso lo sabes, Ili. Por cierto, Ili, has estado espectacular.
No, no. Te lo agradezco mucho. Oye, la verdad es que he echado el resto.
Escucha, en la media interpreto, deduzco que en la media inglesa de esto de Robert Moreno y Luis Enrique no vais a hablar.
No, yo tengo muchas cosas que decir, pero como os noto muy informados y noto que es un tema que realmente os interesa muchísimo,
no, no.
He preferido dejaros la iniciativa.
Solo hay un tema que te preocupa menos que este, que es el Balón de Oro, del que hablaremos, por cierto, el próximo lunes.
Bueno, pero ya sabemos quién lo ha ganado.
¿Eh?
Ya sabemos quién lo ha ganado.
¿Quién lo ha ganado?
Leo Messi.
¿Y eso?
Bueno, pues porque ha tenido... Claro, es que explícalo, explícalo, claro.
No, no, no sé, no sé muy bien dónde. He oído que ya, es, que ya, es, que ya está hecho. Claro. Que ya,
se ha filtrado, es que ya ha estado gente del equipo en Barcelona, claro, entrevistándole, que es lo que suele ser la antesala de esa...
Claro, no me parece justo. Donde han salido las filtraciones.
Pues
del...
no me parece justo.
Yo estoy de acuerdo con Klopp, que dijo el otro día, si atendemos al rendimiento de la temporada, no debería haber sido Messi.
¿Debería haber sido?
Virgil van Dijk.
Hombre. Por supuesto. Estoy de acuerdo contigo.
Futbolista muy de tu gusto, por otro lado. Estoy de acuerdo. Tú sigues desde sus inicios.
Juanma se lo habría dado a Origi.
Yo todo. Soy bandiquista desde chiquitito.
Pero de pero de Dick Van Dyke, del actor.
Hombre,
perdona,
hombre. Hombre, chiti chiti van van. Claro, pero ¿qué me estás contando, amigo mío? Es que claro. Esta Navidad sabéis lo que no podéis hacer. ¿Qué? Quedaros sin la cesta de Libertad Digital y de Radio, porque por solo 240 euros IVA y gastos de envío incluidos vas a poder tenerla en tu casa y la oferta va a mejorar. Si eres, como Felipe del Campo, socio del Club Libertad Digital, porque por solo 230 puedes disfrutar de todos estos productos.
A ver, dime.
Atención, cuidado.
A ver. Madre mía, mi vida.
Un jamón, es que salivo ya. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo.
Bueno.
Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una... Eso parece un disparo. Eso parece la Federación. Una botella de vino tinto Aljibes.
¡Viva el vino!
¡Ole!
Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche. Joder. Y una lata de sardinillas en aceite de oliva de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivizate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona. Oh. Y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico especialidades premium de Vivani.
Y luego a San Silvestre.
Mira. ¿Esta no la metimos ayer?
Pues artificial. No.
Esta es nueva. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirás de regalo una suscripción por un año a Flixolé. Me gusta más lo de Chencho, ¿no tiene lo de Chencho por ahí?
Señorita.
No, eso es...
Señorita.
No, Chencho, Chencho.
Pero hombre, ella también, nuestra...
También.
Nuestra, ella es una...
También.
Gracias. Doña Gracita Morales. Morales.
Una suscripción por un año a Flixolé en la plataforma online de cine español.
¡Chencho!
¡Qué drama! Estaban buscando ya un director de comunicación por la plataforma. Reserva tu cesta en el 900-841028. 900-841028. Solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. 900-841028. ¿Qué dices, Dani?
No.
¿Qué gestos haces?
No, no, nada. No. Que luego tengo que llamar yo.
Para
Luis Enrique,
okay,
a
correr.
Moreno.
No, yo creo que no va a contestar.
Qué bonita esa película de La Gran Familia.
¿Va a venir la semana que viene?
Yo ya te digo, ya te anticipo que vamos, que es más fácil que venga.
¿Quién?
Bill Gale, Rubiales.
Gerard Piqué aquí.
Rubiales.
Virgil van Dijk.
Antes que venga Luis Rubiales.
Habla con él.
A presentar el Balón de Oro aquí.
Para llamar a Rubiales.
Intercede por mí, hombre.
Yo voy a llamar a Rubiales ahora.
Gracias, chicos. Ha sido un placer para vosotros estar en este programa. Hacemos una pausa y ¿con quién estamos? Así, con Oliver Martínez, hablando de psicología y deporte.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan, colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos que llegan este año, que han llegado este año a más de 20.000 deportistas. Entre ellas, nuestra protagonista de esa noche, Dani Blanco.
Belén García, un curioso caso, hoy ha conocido una entrevista de Televisión Española. Belén es... saltadora de pértiga y piloto de coches.
Hacer varios deportes es algo muy positivo para los dos, porque por ejemplo de la pértiga pues he sacado muchas habilidades para visualizar lo que hago, para saber cuál es la posición que tengo del cuerpo. El enfoque que tienen para las carreras tanto Marc Márquez como Daniel Ricciardo me apasiona y la verdad es que lo sigo.
El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
¡Eh!
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Y con Oliver Martínez, cuestión de coco, cuestión de cabeza. Ya sabéis que últimamente, la psicología se ha puesto de moda en el mundo del deporte. Oliver Martínez, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Bueno, quizás esta tendría que haber sido, fíjate lo que te digo, el primer capítulo de tu sección, Porque vamos a tratar de explicar precisamente qué es lo que hace un psicólogo en un equipo de fútbol. Y por ahí empiezo, esa es la primera pregunta que te hago. ¿Cuál es el rol de un psicólogo en un equipo de fútbol?
Pues mira, yo te voy a hablar de mi experiencia y también de la experiencia de otros compañeros, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de intervención, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos los psicólogos, que hay bastantes en España, que están en las canteras, ¿vale? En el fútbol base. Aquí el rol es más un trabajo formativo, ¿vale? De seguimiento de los jugadores, formarles en valores, de controlar que todo va bien, etcétera, ¿no? Después hay otra opción de trabajo.
¿Sí?
También me ha pasado alguna vez que es clubs que me contratan para que trabaje solo con jugadores muy puntuales, ¿vale? Me lo invento, ¿eh? Un club de la Premier que tiene un jugador que tiene, digamos, una demanda concreta, y me llaman para que yo trabaje con ese jugador.
Perfecto,
¿vale?
Sí.
Y después está lo que más me gusta, ¿vale? Que es trabajar dentro de un staff técnico, ¿no? O sea, el psicólogo dentro del staff como un miembro más del cuerpo técnico, ¿no? Aquí hay dos tipos de intervención. Una, la indirecta, que es trabajar a través del entrenador. Es decir, tú no trabajas con jugadores, sino que tú estás en varias sesiones de entrenamiento, ves un poco el día a día del club, observas y al entrenador le vas dando feedback, le vas dando consejos, le vas explicando y orientando sobre según qué facetas psicológicas que el club debería de trabajar para aumentar su rendimiento.
Ajá.
¿Vale? Pero realmente con la que más me identifico y es con la que más he trabajado es con la intervención también directa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú como miembro del cuerpo técnico, ¿vale? Tienes tu propio espacio dentro del equipo, ¿vale? Puedes intervenir con el entrenador, puedes intervenir con los jugadores. En los entrenos tienes también tu espacio, es decir, yo, por ejemplo, en equipos como el Reus, como el Zaragoza, etcétera, yo tenía dentro del campo con los jugadores sesiones para trabajar diferentes conceptos que nosotros estábamos manejando en esos momentos, ¿vale?
Uh-huh.
Relacionados con el tiempo de reacción, con la... Bueno, ahora hablaremos más de eso, ¿no? Pero un poquito, para mí es el trabajo ideal porque te permite tener toda la información de jugadores, de entrenador, de directivos, y con eso puedes trabajar pues mucho mejor, evidentemente, ¿no?
O sea, un trabajo indirecto, decías, y un trabajo directo formando parte del staff técnico.
Correcto.
¿Lo habitual es eso? ¿Que un psicólogo forme parte del staff técnico o eso no es lo normal?
Sería lo deseable, pero como todavía hay muchos recelos sobre el rol que tenemos, hay clubs que prefieres que empieces con el entrenador, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ya los jugadores te van conociendo, poco a poco te van metiendo, ¿no? Yo he tenido la fortuna que desde el principio siempre me han dejado hacer y deshacer, ¿no? O sea, dentro de lo que es mi rol, yo hago propuestas de trabajo y el entrenador es el que me dice adelante, tíralo adelante y bajo tu criterio, ¿no? Y eso para mí es el trabajo ideal, porque realmente luego los resultados se ven también, ¿no? No es lo mismo trabajar una técnica psicológica a través de un entrenador que no está formado como tú, que hacerla tú directamente, ¿no?
Sí. Entiendo. Bueno, ¿y qué aspectos importantes trabajáis, Oliver?
Pues mira, a nivel individual con los jugadores, yo suelo trabajar mucho técnicas de visualización para preparar bien los partidos, técnicas de concentración, de focalización de la atención, el tiempo de reacción, que es fundamental en el fútbol, la autoconfianza, etcétera, ¿no? Pero sobre todo cuando estás en un club, lo que el entrenador quiere es trabajar la cohesión, ¿no? Trabajar que el club sea que el equipo sea un conjunto de jugadores unidos bajo un mismo objetivo, que haya buen clima grupal, ¿vale? Es decir, que haya buen rollo dentro del equipo, que haya mucha comunicación, que haya colaboración dentro de los miembros, que cada uno tenga aceptado su rol. Eso es un poco lo que más nos demandan, ¿no? Y yo creo que si no hay ese feedback con jugadores, es más difícil hacerlo, ¿no? Por eso es importante que tú puedas hablar con todos los jugadores y que te vean como un miembro más del cuerpo técnico, ¿no?
Ajá. ¿Y qué dificultades os soléis encontrar a la hora de trabajar con futbolistas, en este caso, que es de lo que estamos hablando?
Bueno, a ver, muchas veces el hecho de que tú trabajes con el entrenador, que a veces vienes de la mano de él, ¿no?, y trabajes luego con jugadores y tú tengas información que es confidencial de cada uno, ¿vale? Tú, por nuestro código ético, lo que tú me cuentes va a quedar entre tú y yo, ¿vale? Entonces, hay jugadores que a veces con recelo pueden pensar que información que te den tú la podrías compartir con un entrenador, ¿no? O al revés. Y evidentemente es un tema también de comunicación, de educación, ¿no? De intentar informar sobre cuál es nuestro rol y que para que realmente todo funcione bien, el principio de máxima confianza tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, si tú tienes a un psicólogo que te está ayudando, puedes confiar plenamente en darle toda la información que necesites, ¿no? Luego el psicólogo, dentro del código ético y deontológico, sabrá cómo gestionarla con el entrenador, ¿no? Pero yo, por ejemplo, algunos problemas que me he encontrado a veces pues ha sido con personal del club que a lo mejor no tenía muy claro qué es lo que hacía el psicólogo dentro del club, ¿no? Y cuando tú estás dentro de un staff técnico, tú estás al mismo nivel que cualquier otro miembro, no estás ni por debajo ni por encima, ¿no?
Puede ser también que el entrenador, el club sí quiera contar con un psicólogo, pero el entrenador no quiera. Bueno, si el entrenador no quiere...
Si el entrenador no quiere, ahí estás el psicólogo muerto. No pinta nada.
Ahí estás muerto, ¿no? Porque aunque admita el papel, pues os va a dificultar mucho el trabajo, ¿verdad?
Correcto. Incluso alguna vez que he trabajado con jugadores...
¿Has trabajado contra entrenadores?
No, porque entonces tendría la batalla perdida. O sea, el entrenador es la pieza principal que te tiene que dar soporte y que te tiene que reforzar. Sin él, el psicólogo está vendido. O sea, es fundamental que tengas completamente sinergia con el entrenador y el visto bueno de todo lo que hagas. Esa es la clave para hacer un buen trabajo y un trabajo profesional.
Ajá. Bueno, has tenido una dilatada trayectoria asesorando a equipos de fútbol y ahora sigues trabajando con futbolistas. Me gustaría que les pusieras a los oyentes algún ejemplo de esas situaciones significativas con las que te hayas podido encontrar trabajando con equipos de fútbol o con jugadores en concreto, sin dar, por supuesto, ni nombre ni apellido.
Pues mira, te contaré una de club y una de jugador, si quieres.
De jugador X.
De equipo, uh-huh. Nos salió muy bien la jugada porque había un equipo que jamás había jugado el playoff de ascenso a segunda división y nosotros nos jugábamos toda una carta en el último partido de liga, ¿no? Y entonces les puse un vídeo de una película de Steven Spielberg, de Cuentos Asombrosos, donde un caza norteamericano está a punto de estrellarse y con la fe de todos los que habían dentro del avión, ¿lo has visto?
Sí, claro.
Vale, pues a última hora, ¡pum!, aparece algo fantástico, ¿no? Digamos que tiene un final feliz, ¿no? Entonces, yo veía un poquito la moral de mis jugadores, que habían dudas, que iba a ser muy difícil. Jugábamos contra el Villarreal B y era un partido muy complicado, ¿no? Y pasó exactamente, prácticamente como el guión de la película. Es decir, marcamos en el último minuto el gol que nos clasificó por primera vez para el ascenso a segunda, ¿no? Y fue, la verdad, es que muy emocionante porque es como que trazas un guión de una película que te ha salido prácticamente clavado, ¿no? Y luego, a nivel de jugador, pues, bueno, digamos que hay un jugador al que le tengo un cariño especial. Si escuchas este programa, sabrá quién es. Es un jugador, bueno, conocido.
Nos escucha toda la noche.
que empezamos a trabajar el gol, ¿no? Porque él era un jugador que no miraba puerta. Y entonces yo le metí, además es una de las cosas que más me gusta trabajar, ¿no? El intentar que los jugadores miren mucho más a puerta, ¿no? Tengan más convicción. Y ese jugador que no estaba acostumbrado a chutar a puerta, pues empezó a marcar goles y además cae de más distancia, ¿no? Y yo me acuerdo un mensaje que le lancé una vez en el que le dije, Pepito, no voy a decir el nombre, no mires la distancia, solo mira el objetivo, y si tienes claro que la vas a meter, porque ahora estás en racha, no te lo pienses, ¿vale? Y todo esto viene, evidentemente, por un proceso en el que el jugador empezó a marcar goles de lejos, ¿no? Y estaba con un nivel de confianza muy grande, ¿no? Además, yo también con el entrenador tenía el feeling para poderle comentar esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que un día me llama, y yo no había visto el partido, y me dice, Oliver, mira la tele. Tío, ¿qué pasa? Te mira cualquier programa deportivo porque voy a salir en todos los resúmenes. Resulta que marcó el gol más lejano de la historia de la Liga, de 63 metros, porque en un contraataque levantó la cabeza, vio que podía chutar y chutó. Y esto es lo que hace esto, evidentemente todo el mérito es del jugador, pero la confianza es fundamental, Juanma. La autoconfianza en el fútbol lo es todo. Y cuando un jugador está lleno de confianza, está repleto de autoconfianza, ese jugador es capaz de hacer lo que quiera. Y bueno, la verdad es que nos salió muy bien y me llevó una sorpresa muy, muy, muy grata, ¿no? De lo que la mente puede llegar a hacer cuando tienes tanta confianza en tu calidad, ¿no?
Sí, pero has dicho, no voy a desvelar el nombre del jugador, y has dicho que se llama Pepito.
Pepito, he dicho Pepito. Pepito o fulanito, ¿eh?
Pepito, pues ya has desvelado el nombre del jugador. Se llama...
No, no sé, ya te digo yo que no se llama Pepito.
¿Tú crees?
Pero los internautas, claro, con los datos que he dado,
bueno, pues,
no será muy complicado, ¿eh?
Efectivamente. Con esos datos que has dado no es tampoco muy, muy difícil encontrar la solución. ¿Tú crees que Mourinho es de psicólogos?
Pues mira, yo creo que Mourinho tiene tanta personalidad que no sé si admitiría que alguien le dijera que no está haciendo bien algo, ¿sabes? Pero por otro lado también tengo la información de que es un entrenador que le gusta estar a la vanguardia, ¿no? Y tener los mejores profesionales, ¿no? Entonces yo no sé, porque también desconozco esta información, si él ha contado alguna vez con un profesional de nuestro ámbito. Esto no te lo puedo confirmar, ¿vale? Pero no me extrañaría, ¿vale? Lo que pasa es que decirle a Mourinho, te estás equivocando, no es tan fácil, ¿eh?
Bueno, también te quiero decir que hay entrenadores que necesitan un psicólogo, ¿eh?
Ah, no, por supuesto. Bueno, claro, más que necesitan, que les iría muy bien.
Claro, oye, ¿y eso te ha pasado alguna vez, que un club te contrate como psicólogo del entrenador? No, porque, claro, es el capitán de la nave, eso habla muy mal de... ¿No?
No, Juanma, yo cuando voy a los clubs, normalmente me entrevisto con el entrenador o me lleva el entrenador, ¿vale? Y entonces, hasta que él no me da el visto bueno, yo no piso el pie en el club, ¿vale? Es decir, alguna vez me ha pasado que en un club, el club quería un psicólogo y el entrenador no lo quería. Entonces, por mucho que tú le intentes convencer de que el trabajo le va a funcionar, si el entrenador dice que no, pues no hay nada que hacer, por desgracia, ¿no? Y a lo mejor tienes que trabajar en la base, en la cantera, en la base. Entonces, al final la clave es que el entrenador crea que tu trabajo es positivo, que tu trabajo va a sumar, que tu trabajo es importante, y entonces él va a ser el primero en reforzarte, ¿no? Y bueno, yo la experiencia que he tenido, la verdad es que los resultados han sido buenos y hemos tenido la fortuna de trabajar muy bien, ¿no? O sea, yo en mi caso no me puedo quejar.
Muy bien. Recordamos, si te parece, tu perfil de Instagram o de Twitter o lo que quieras, para que la gente, bueno, pues te haga preguntas o te pida consejo o haya un...
Perfecto.
Un retorno, ¿no? De lo que...
La verdad es que desde que hacemos Cuestión de Coco en tu programa, mi Instagram se está moviendo mucho, sobre todo con preguntas de los oyentes y tal, y eso también es algo de agradecer, ¿no? Mira, mi Instagram es Oliver Psicólogo Deportivo.
Oliver Psicólogo Deportivo.
¿Vale? Twitter no tienes.
Twitter no tengo. Todavía estoy en, el paleolítico inferior en esto y tengo que hacer algo para, para ponerme en la orden del día.
La gente del paleolítico inferior era mucho más feliz que nosotros que tenemos Twitter. Ya te lo garantizo yo.
Seguramente.
Eso sí que no necesitaban psicólogo. No tenían tiempo. No tenían tiempo para pensar. Tenían que ir a cazar mamuts para dar de comer
o
a la
correr
familia.
Detrás del oso, ¿no?
Claro, 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 claro. Oliver Martínez, muchísimas gracias.
A ti, Juanma.
Por tus
un
clases.
Un placer como siempre, ¿eh?
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares. Canarias, consultar.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Estamos a punto de marcharnos, pero ya sabéis que al final del programa siempre queremos recordaros el resto de noticias importantes del día, que hoy han sido estas.
Semana de competiciones europeas, Champions, Europa League, ya hemos hablado de la segunda competición, y mañana vuelve la Liga. 14ª jornada, Celta-Valladolid en el Estadio de Balaídos. Partidazo, el Celta ganó fuera el otro día y además dando una buena sensación como la dio en el Nou Camp. Lo que pasa es que el Barcelona le ganó por 4-1. Está mejorando el Celta de Óscar García.
Sentir su apoyo y todos juntos somos más fuertes, eso lo tengo muy claro. Tenemos que seguir creciendo como equipo, para eso trabajamos cada día y trabajamos para dar alegrías a la afición, y jugar delante de la afición es lo más bonito que hay en el fútbol.
El Valladolid, sin embargo, con dos derrotas consecutivas, la última en casa ante el Sevilla por 0-1. Dice Sergio, el entrenador, que van a ir a Vigo con la opción de ganar.
4-4-2 en defensa y 4-3-3 prácticamente en ataque, ¿no? Con Lobotka este que se mete entre los centrales, que le da mucha salida de balón. La amplitud que le da Hugo Mayo por fuera, ¿no? Que se mete Bryce por dentro para que Hugo Mayo tenga el carril por fuera. Aspas ya lo conocemos, ¿no? La capacidad que tiene, lo listo que es, las rupturas que tiene. Ha confiado en Pione Sisto, ¿no? Un futbolista que es vertical, de uno contra uno, que hace buenas diagonales. Bueno, yo creo que es un equipo muy equilibrado, un equipo con muy buenos futbolistas, que nos va a exigir hacer un gran partido, ¿no? Porque es verdad que ellos, yo creo que ahora mismo se encuentran quizás reencontrándose y con buenas sensaciones, ¿no? Pero nosotros vamos a ir con total confianza, con ganas de hacer bien las cosas y hacer un gran partido.
Se le nota a Sergio que ha estudiado muchísimo al rival, porque en la comparecencia de prensa de hoy, en vez de hablar de su equipo, ha hablado en la mayoría del rival, del Celta. Mañana buen partido en Balaidos a partir de las 9 de la noche. Mañana también en segunda a las 9 en Numancia, Málaga. Se la puede jugar Víctor Sánchez del Amo como entrenador del Málaga. No está bien el conjunto malocitano cerca del descenso a segunda división. Este fin de semana hay partidazos, tiempo habrá ya de analizar esos encuentros. El Madrid juega en Vitoria, por ejemplo. Hay un Atlético Barcelona el domingo a las 9, pero hay un Valencia-Villarreal en Mestalla a partir de las 9 de la noche. Siempre un derbi de la Comunidad Valenciana tiene su interés. Hoy ha hablado el técnico del Submarino Amarillo, Javier Calleja.
Siempre que se juega contra Valencia es un partido especial. Un sabor diferente, es un derbi y como tal lo afrontamos. Estamos muy motivados, con ganas de que llegue el partido. Estamos con mucha energía, con ilusión y se está demostrando en el trabajo. Tenemos que los detalles en jugadas, la concentración durante 90 minutos, el saber que tras una pérdida el equipo tiene que intentar parar el juego. No pueden tener continuidad el equipo rival, no pueden llegarnos tan cerca del área.
Eso será a las 9 de la noche del sábado. Buen partido Valencia-Villarreal. Hablamos de baloncesto. Hoy hay que hablar de dos derrotas en la Euroliga. La del Valencia en Belgrado, 76-73. Estuvo cerca el equipo de Jaume Ponsarnau de ganar, pero no venció al final. Y la paliza que le ha metido Panathinaikos a Baskonia, 168, 32 puntos arriba para el conjunto griego. No está bien el Baskonia, aunque había ganado dos partidos consecutivos, pero Perasovic vuelve a estar en el alambre. Vamos a ver qué hace esta jornada en Liga Endesa, qué hace la semana que viene en la Euroliga. Para mañana a las 6 de la tarde, Zenit de San Petersburgo, Real Madrid. Hoy ha hablado Pablo Lasso.
Todos los partidos fuera de casa son diferentes y difíciles para nosotros. No solamente en Euroliga, sino en Liga Endesa. Y bueno, nosotros pues en casa llevamos un muy, muy buen número de victorias, pero si llevábamos el mismo número de victorias y hubiéramos perdido los cuatro en casa, pues la pregunta sería totalmente, no le doy mucha importancia a eso. Yo creo que el equipo tiene que saber competir, saber que los partidos son diferentes, pero creo que en casa estamos haciendo un buen trabajo y creo que fuera nos falta coger un poco regularidad en nuestro juego, pero no solamente por jugar fuera, sino porque creo que es obligatorio para nosotros el jugar al mismo nivel todos los días, independientemente de jugar en casa o fuera.
Hay dos reencuentros especiales en este partido. Juanma, Joan Plaza es ahora técnico del Zenit y entrenó mucho tiempo al Real Madrid, ganó una liga, de hecho, con el conjunto blanco. Y Gustavo Ayón está en el Zenit de San Petersburgo. Mañana se enfrenta al que fue su equipo el año pasado. También hay un partidazo Barcelona-Chesca de Moscú a partir de las 9 en el Palau Blaugrana. Y hoy he hablado para Televisión Española. Roberto Bautista fue uno de los héroes de la Copa Davis, porque es verdad que el héroe fue Nadal, pero emocionalmente el héroe fue Roberto Bautista. Saben ya la doble desgracia que ha sufrido en este último año. La madre primero el año pasado, el padre durante esta Copa Davis. Dice Roberto Bautista que se refugia mucho en la meditación.
Bueno, al final los tenistas intentamos mejorarnos en todos los aspectos, ¿no? Yo hago un trabajo prácticamente a diario de meditación, de concentración, y yo creo que eso me ayuda muchísimo en mi día a día y también dentro de la pista, ¿no?
Pues a él le ayudó porque volvió, vamos, de maravilla para ganar el último punto de España ese domingo.
Cualquiera en su caso se habría quedado en su casa y además lo habríamos entendido. Quiero decir, acabas de perder a tu padre, pues lo normal es que estés de duelo, y sin embargo él tuvo el coraje y la casta de incorporarse al equipo nacional de tenis y ganar un punto, además que fue muy importante para que al final se consiguiera la Copa Davis. Gracias, Dani Blanco. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches, quiero hoy recordar a un jugador del Real Madrid que yo no lo vi jugar, pero que he leído mucho sobre él. Félix Pérez, uno de los primeros ídolos del Madrid jugó de 1921 al 28. Sus padres tenían una taberna en la castiza calle de Alcalá y empezó a jugar al fútbol, como entonces se hacía, en la chopera del Retiro. Cumplió su sueño al firmar por el equipo, a la vez que Félix Quesada, su amigo, y jugó con Monjardín, con don Santiago Bernabéu, todavía sin don, y con la selección nacional ganaron a Francia en París 4-1. Félix Pérez era alto y delgado. Le llamaban, como algunos toreros, finito. Era elegante, tenía visión de juego, metía goles y los daba. El crítico Eduardo Teus lo veía como un ejemplo del carácter madrileño de entonces. Tenía la alegría, la inspiración caprichosa, un concepto artístico del deporte. Y muchos años después, el propio Félix Pérez comparaba su juego con el de nuestro querido Amancio. Sin pedanterías, Félix Pérez tenía grandes inquietudes culturales. Él declaró que leía mucho, sobre todo en los viajes largos entonces, con el Madrid fue a Hispanoamérica, y sus autores favoritos eran Galdós y Baroja. No tenía mal gusto. En la Gaceta Literaria, la gran revista de vanguardia de entonces, le proclamaron el jugador más artista. Declaró: mi mayor ideal sería saber combinar las letras con la facilidad con que yo combino y juego el balón. Pero no se hacía muchas ilusiones sobre sus compañeros. Entre los actuales futbolistas hay pocos que sean verdaderos deportistas. Tampoco se hacía ilusiones sobre los cronistas deportivos de entonces. Decía: la afición de los intelectuales por el deporte es muy escasa, muy superficial. Del mismo modo, los críticos deportivos españoles que tienen sensibilidad literaria son los que menos aciertan cuando hablan de fútbol. Ya vemos, Félix Pérez, además de regatear y de dar pases, tenía buena puntería en sus remates. Eternos, ya no tocan la música de antes.
No tengo amigos, no tengo amantes. Nos vamos mañana más, viernes, a las 11:30, después de Cowboys de Medianoche, y ahora os quedáis con la gran Ayanta Barili a media luz. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
¡Chi, chi, chi! Te estaba tocando todo. Tenía sus manos en tus piernas desnudas. Ya no eres una niña. Y enseñándoles a todos tu cicatriz. ¡Ay, Ramba!
Jessie, ahora que tu hermana se ha prometido, es diferente. A la gente le gusta hablar.
Es ella la que se casa, no yo.
A tu edad, yo ya estaba casada. Ni siquiera quieres aprender a cocinar.
Yo no juego más con los chicos.
Bien, Calhatan, se acabó el problema. Vamos.
Juego en un equipo femenino.
¿Eh?
Quieren que juegue en la liga. El entrenador dice que puedo llegar lejos.
¿Llegar lejos? ¿Llegar lejos a dónde? Jessie, de niña te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante.
Eso no es justo. Él me ha seleccionado.
¿Él? Ha dicho que eran chicas.
El entrenador, Joe.
¿Ves cómo miente? No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol.
Pero, mamá, es que soy muy buena.
¿Qué familia decente querría tener una nuera que se pasa el día dándole patadas a un balón, pero no sabe preparar chapatis? Ya han terminado los exámenes. Quiero que aprendas a preparar una comida punjabi de carne y verdura.
Pero, papá, yo...
Escuchadme,
déjame hablar a mí. No, así la has malcriado.
¿Yo qué he hecho
para...?
No,
así es como empezó tu sobrina. La forma que tenía de contestar. Y luego se convirtió en modelo y empezó con las minifaldas.
Mamá, es diseñadora de moda.
Es divorciada, eso es lo que es. Repudiada 3 años después de casarse con un chico blanco con el pelo azul. ¡Ah, su pobre madre! Desde entonces ni siquiera ha podido entrar en el templo. No quiero que tengamos que avergonzarnos. ¡Eso es! ¡Se acabó el fútbol!
Jessie, tu madre tiene razón. No es bonito. Debes empezar a comportarte como una mujer. ¿De acuerdo?
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.